y fue más de una vez que al llegar a algún salón soplaron por los tres vientos de
a las 9:20 presentamos la mesa de café. Te sumamos Fede Albarenque, buen día.
Buen día para todos, ¿cómo andan?
La mirada puesta en el regreso a clases. Falta muy poquito. Algunos ya empezaron en algunas provincias, otros ya falta poquito para que empiecen la semana que viene. La propuesta es de presencialidad completa, total. ¿Y en qué circunstancias llegan los chicos a este comienzo de clases?
Claro, porque lo venimos planteando desde distintas aristas a lo largo de toda la programación de Cadena 3. Hoy por hoy en los cafés, ¿de qué se habla fundamentalmente? De esto, del regreso de los chicos a clases, pero además va a ser un regreso diferente, va a ser un regreso especial, porque el escenario es mucho más complejo de lo habitual. Si de por sí es un escenario difícil, la pandemia ha dejado o está dejando sus secuelas. Y además plantea distintos desafíos en muchas áreas. Fundamentalmente, o en este caso, vamos a hacer hincapié en la lectura y en la comunicación. ¿Y por qué digo esto? Porque los docentes ya nos vienen manifestando que han encontrado inconvenientes a la hora de evaluar la lectura por parte de los chicos. Las clases remotas no acompañaron en ese sentido. Son prácticamente coincidentes todos en que la presencialidad le da un plus al dictado de clases, pero además es fundamental en la comunicación de los chicos, entre ellos mismos, con los docentes, con los padres. De hecho, un estudio de la ONU señalaba el año pasado, por ejemplo, que el número de niños con dificultades para leer aumentó en 100 millones en todo el mundo por el cierre de las escuelas. Bueno, y este va a ser uno de los grandes desafíos que se van a presentar en la educación este año.
La invitamos a la licenciada Ana María Gesualdo, es fonoaudióloga, matrícula nacional 7939. Ana María, bienvenida a la mesa de café.
Buenos días, encantada y mucho gracias por la invitación y por preocuparse por estos temas tan,
por favor,
tan presentes.
¿Es verdaderamente un desafío para ustedes este comienzo de clases a partir de lo que han visto en estos 2 años que llevamos de pandemia, 2 años y un poquito más, y lo que han visto sobre todo en el consultorio en los últimos meses?
Sí, por supuesto. En realidad, los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas que trabajamos con niños y con trastornos del lenguaje y la comunicación, como es mi caso, por supuesto que desde hace unos años, ya antes de la pandemia, habían aumentado la demanda, es decir, las consultas. Uh-huh. Un poco porque los médicos pediatras derivan con anterioridad, cosa que estos últimos años se ha dado también más tempranamente, cosa que no ocurría al principio. Desde hace unos años las consultas eran tardías, pero ha cambiado eso en cuanto a los médicos pediatras. Es decir, que había aumentado ya la demanda en cuanto a los niños con trastornos del lenguaje y de la comunicación. Niños pequeños, le hablo de niños de 2 años y medio, 3 años, es decir, que son niños pequeños. Por supuesto que la pandemia, estos tratamientos fueron interrumpidos en la pandemia, y bueno, todos hemos tenido que crear estrategias como para continuar los tratamientos, que en algunos casos, por supuesto, con los niños más grandes, que son los niños escolares, ha sido, digamos, mejor que en estos niños pequeños, que por supuesto dificultaba bastante la virtualidad, ¿no? El manejo de la virtualidad.
Ana,
sí.
Buen día. El gran desafío está puesto en los iniciales, digo, fundamentalmente porque, a ver, es un escenario diferente a años anteriores. Por ejemplo, un niño de segundo o tercer grado ha tenido muy pocos vínculos con sus compañeros desde que empezó el primer grado, porque el primer año fue prácticamente de manera remoto. El año pasado, de acuerdo a la localidad o a la provincia, también se dio con esta circunstancia. Digo, ¿al docente también se le presenta un desafío a la hora de enfrentar el aula?
Por supuesto. Por supuesto que muchos de los niños que están en tratamiento ahora, que bueno, con la presencialidad, van a iniciar el tercer grado. Por supuesto, el primer año fue virtual, ¿no? Uh-huh. Que fue el primer grado, y realmente tan importante en el inicio de la comunicación, como usted dice, con otros compañeros, como también con el aprendizaje de la lengua escrita. que durante los primeros 3 años, es decir, primero, segundo y tercero, es un aprendizaje instrumental, es darle las herramientas fundamentales para lograr una buena lectura y escritura, no solo lectura de comprensión lectora, sino una buena escritura. Así que creo que es, digamos, importante este desafío que enfrentan los docentes y, por supuesto, nosotros, los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, en los tratamientos que se han interrumpido.
Ana María, ¿notan ustedes dificultades para leer en los chicos?
En realidad, las dificultades de la lectura y escritura se manifiestan en estos casos, por el trastorno del lenguaje, es decir, son trastornos de aprendizaje devenidos por los trastornos del lenguaje, es decir, son los que nosotros atendemos, por supuesto.
¿Por qué nos manifestaban, Ana María, te contamos, la idea de la mesa de café de hoy surge a partir de un comentario de una maestra particular que se encuentra con niños de tercer grado, justamente lo que vos nos contabas recién, niños que han pasado 2 años de pandemia, el primero en virtualidad total, y que llegan a su estudio, el de la maestra particular, y no saben leer, y tienen muchísimas dificultades para leer.
Es decir, yo le puedo manifestar desde los trastornos del lenguaje, que claro, sí, evidentemente son trastornos de aprendizaje, y van a aumentar estas dificultades, aumentaron estas dificultades por la falta de tratamiento, un tratamiento específico de trastorno de acerca del lenguaje y, por supuesto, del aprendizaje de la lengua escrita. Por eso se van a evidenciar. Sí, por supuesto, tengo niños que yo tenía como trastorno, es decir, que estaban iniciados tratamientos por trastornos de lenguaje, que iniciaron el primer grado en la pandemia, que en este momento van a empezar tercer grado, y sí, realmente se encuentran bastantes dificultades.
Ahora, sí. ¿Y cómo hacen los padres?
No sé si soy clara.
Sí, excelente, excelente.
Le decía, ¿cómo van a ser los padres? Digo, porque estos chicos han largado la competencia, si vale el término, en condiciones desiguales. Digo, porque el día de mañana van a competir, entre comillas, con aquellos que no tuvieron que vivir la virtualidad, por ejemplo, con chicos de otros países, donde fue mucho menos riguroso el encierro, y los padres no tienen tanto tiempo. Y muchos padres seguramente deben ser conscientes que su hijo o sus hijos, de esta manera, necesitan un acompañamiento más profundo. ¿Qué se puede hacer? Porque, insisto, largamos un poquito detrás de la meta este año.
Bueno, en realidad, yo creo que la presencialidad, es decir, que el niño vaya a la escuela, ya lo pone, ya por lo menos tiene una situación diferente. Ahora los padres, por supuesto, van a tener que acompañar mucho más, y realmente los tratamientos, digamos, es bastante preocupante para los papás, y están tratando de tener consultas con fonobiología acerca de todo este, de los temas de trastorno del lenguaje y el aprendizaje. Por supuesto que están preocupados los papás, sí, están preocupados, pero se verá con el paso del tiempo. Esto realmente hay que ahora apuntar
porque sí,
a la presencialidad, y ahora acompañar y hacer todo lo posible para que esos niños puedan, en lo posible, revertir esta situación.
Porque si de por sí, por ejemplo, en el calendario escolar, solo 2 provincias pautaron 190 días de clases, y digo esto ya ampliándolo a la región, Argentina es uno de los países con menos cantidad de horas de clases en el mundo, digo, si ya venimos atrasados, y los que van adelante, encima tienen más clases, tienen más horas, bueno, no hay que ser matemático para darse cuenta que es imposible alcanzarlos.
Sí, la verdad que vamos a apuntar todos a que esto sea posible, ¿no? En la medida que cada uno ponga lo suyo, ¿no? Por supuesto. Que nosotros, desde la demanda ha aumentado, la demanda de consultas ha aumentado. Ya había aumentado bastante, como le dije al inicio, para los fonobiólogos y fonobiólogas, antes de la pandemia. Había aumentado bastante la demanda. Pero bueno, ahora, por supuesto, se aumenta, se incrementa.
Ana María, ¿cuánto influye el uso de la tecnología, el uso no medido de la tecnología, en estos trastornos del lenguaje y del aprendizaje?
Por supuesto que muchísimo incide la cuestión de frente a las pantallas, ¿no? Y por supuesto que la virtualidad era solamente pantallas, ¿no? Para poder estar vinculado, en este caso, con el terapeuta o con la escuela, solamente a través de la pantalla. Y bueno, y a veces los trabajos home office de los papás, que estuvimos todos adentro durante bastantes meses, los niños también, ha aumentado también el uso de las pantallas, y eso creo que es lo que también incluye en estas dificultades. Ahora lo que tratamos de todos de poder mantener, digamos, indicar o sugerir a las familias una rutina, es decir, a un niño no se lo puede quitar de la tecnología porque, bueno, es el futuro, pero, por supuesto, controlado y con horarios, ¿no? En una rutina pautada desde la familia, por supuesto.
Un detalle...
pautada y orientada desde la familia.
Ana María, que puede ayudarle a los padres, ¿cómo identifican un trastorno de lenguaje? ¿Cómo darse cuenta? Tengo un chico que habla mucho y habla mal, o habla poco, o habla en neutro, o no sabe leer. ¿Dónde está el trastorno del lenguaje?
El trastorno del lenguaje, cuando es un niño pequeño, se evidencia a través de un retraso del lenguaje. Es decir, un niño que a los 3 años, 2 años y medio, no utilice lo que se llama un inicio de frase simple, es decir, una palabra y un verbo, indicando, por supuesto, con fines comunicativos esto, ¿no? Por supuesto, es un si no lo hace, digamos, 2 años y medio, una frase simple y demás, eso indica un retraso. Niños que en estas edades quizás solamente se manejan con gestos, pero con una buena intención comunicativa. Eso sería un retraso del lenguaje. Ahora, cuando vemos un retraso en la comunicación, ya es un niño que no tiene intención comunicativa, no va a buscar un gesto para comunicar, por ejemplo, si no tiene la palabra, ¿no? Y en los casos de lectura, digamos, por supuesto, de escritura y lectura, es el niño que en un segundo grado no logró un inicio de, como decía yo, de una escritura instrumental, es decir, que logre escribir palabras, frases, y pueda leerlas y reintegrarlas semánticamente, es decir, que las comprenda.
En una etapa más avanzada, que le cueste pronunciar determinadas letras, que sea una R, ese tipo de cosas.
Bueno, en realidad, por supuesto, después en una edad avanzada, más avanzada, son los que se llaman trastornos articulatorios. Ahora se ha desechado la palabra dislalia, que en un momento fue muy común, ahora son trastornos fonológicos, trastornos articulatorios. El niño que habla, como usted decía, habla mucho, pero no se le entiende. Claro. Un lenguaje ininteligible por sus trastornos articulatorios, es decir, los fonemas, las letras que tiene que producir, no las produce adecuadamente, entonces el lenguaje se hace ininteligible, ¿no?
Ana.
Para él, para comunicarse con los demás, por supuesto. Y el lenguaje neutro, como usted decía, también es otra de las pautas.
Ana, y volviendo un poquito al tema de lo que nos depara, de lo que viene, y este problema que identifican en la lengua y en la comunicación, ¿se han flexibilizado las exigencias? Digo, con esto de la pandemia, ¿se le ha bajado la vara, digamos, como se dice comúnmente? ¿Se aprobó, entre comillas, de manera más fácil? ¿Se entendió el contexto? Digo esto porque si sucedió, el punto de partida es un poco más complejo.
Y bueno, en realidad lo que yo tengo como experiencia, niños que estaban en tratamiento, se toma como el primer y segundo grado como una unidad pedagógica, es decir, el niño hasta, como les decía, hasta tercer grado tiene posibilidades de aprender la lengua escrita de manera instrumental, es decir, que se ha tomado como una unidad pedagógica. Veremos ahora en tercer grado, por lo cual los niños ahora van a evidenciar las dificultades y vamos a tener que poner énfasis en esto, ¿sí?
Muchísimas gracias. Ana María Gesualdo es fonoaudióloga. Sí.
Quiero terminar con algo que realmente, como directora de la carrera, quiero difundir no solo estos temas de interés, sino realmente la fonobiología, porque muchos no saben, digamos, no se conoce el alcance de esta profesión, y realmente es una profesión que tiene mucha apertura desde el lactante, digamos, desde posibilidades de intervención desde el lactante hasta la vejez, por lo cual y ha aumentado la demanda y, por supuesto, no hay tantos ingresos a la fonobiología, pero bueno, últimamente ha aumentado esto también, pero bueno, quería
por supuesto
poder difundir nuestra carrera.
Gracias. Ana María Gesualdo, fonoaudióloga, directora de la carrera de fonoaudiología de la Universidad de Buenos Aires, especialista en lenguaje y comunicación en niños, matrícula nacional 7.939.
Va a ser un año de enorme